Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Joan Miró, Pablo Picasso y Salvador Dalí son tres genios de la pintura universal y tres de los artistas españoles más conocidos en todo el mundo. De hecho, Dalí ha sido el artista más visitado de Europa en 2013. En los próximos meses coinciden varias exposiciones internacionales centradas en diversos aspectos de sus obras y hoy en Culturteca repasamos algunas, como la que se puede ver en Estados Unidos sobre Miró. Es la primera vez que la costa oeste del país, en concreto Seattle, presenta al que está considerado como uno de los máximos representantes del surrealismo y lo hace de la mano del Museo Reina Sofía de Madrid. Hablamos con su comisaria, Carmen Fernández. Este año 2014 es año Greco. Conmemoramos el 400 aniversario de la muerte del pintor y España está volcada en su figura. La gran exposición sobre la obra del Greco en Toledo, con cuadros venidos de todo el mundo, está teniendo un gran éxito. Pero son muchas las actividades relacionadas con el pintor del siglo de oro español que se están organizando en todo el país y fuera, en las sedes internacionales del Instituto Cervantes y en embajadas. Nos fijamos en una de ellas. El Museo del Prado de Madrid nos abre las puertas de la Biblioteca del Greco para conocer el lado más íntimo del artista. Y nos trasladamos a Valencia para visitar una exposición sobre los gitanos, la minoría más importante de Europa y de las más desconocidas. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
El pintor catalán Joan Miró está considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. De hecho, sus obras se asemejan a una traducción visual de la poesía de este movimiento vanguardista, liderado por André Breton. Miró buscó inspiración en la fantasía, lo onírico y lo irracional, para crear formas simples y geométricas y figuras que tienen algo de humorístico y fantástico. Medio centenar de pinturas y esculturas de las dos últimas décadas del artista catalán se exhiben ahora en Seattle, en Estados Unidos, en una exposición organizada por el Museo Reina Sofía de Madrid, de donde provienen las obras. Es la primera muestra sobre Miró que se organiza en la costa oeste de Estados Unidos y está teniendo muy buena acogida por parte del público, con casi 30.000 visitas en poco más de un mes. Carmen Fernández, conservadora del Museo Reina Sofía, es una de las comisarias de esta muestra que hasta mediados del año que viene recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Carmen, bienvenida a Culturteca.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
La exposición recorre los últimos 20 años de la carrera de Joan Miró. ¿Por qué esas últimas dos décadas? ¿Qué supusieron para Miró?
Bueno, en esas dos últimas décadas Miró se había trasladado a su nuevo taller en Palma de Mallorca y entonces ahí él pudo desembalar todas las obras que habían estado guardadas desde la época de la guerra. En ese momento le supuso como una revisión de toda su obra anterior y realmente Miró en estos años, desde los años 60 hasta el final de su vida, tiene una obra que va poco a poco cada vez siendo más esencialista, más sencilla, buscando la sencillez y la expresión. Él decía que buscando esa esencialidad realmente para él, sus obras, las representaciones de sus pinturas y también de sus esculturas, tenían como mayor vida que si hubiesen estado representadas con todos sus detalles.
¿Abandona Miró en esta época el surrealismo?
En la época clásica del surrealismo, en los años a partir del año 24, que es el primer manifiesto, realmente Breton considera que Miró era el más surrealista de todos ellos. Realmente fue el primero, antes que Dalí, de aportar una pintura, lo que podía ser pintura surrealista, porque el surrealismo es un movimiento que va más allá de la pintura y después se fue concretando en las bellas artes, en la pintura y en la escultura. En los años 60 hasta el final de su vida, él no renuncia a eso. Lo que pasa en los años 60 y 80 es sus obras siguen teniendo esa tendencia a la abstracción, aunque no es real, porque en Miró siempre hay unos temas, pero siempre hay esa tendencia a un espacio como indefinido en la pintura, pero lo que sí hay en estos años 60 y 80 es mayor tendencia a la expresividad del trazo, algo que él va enriqueciendo desde sí mismo, pero enriqueciéndose en contacto con el conocimiento que tiene de lo que están haciendo en Estados Unidos, especialmente el expresionismo abstracto, y también con el conocimiento que tiene, que hace varios viajes también a Japón y lo que es la pintura japonesa.
Hacía referencia a la temática de Miró. ¿Cambia la temática el artista en estos últimos años o siguen siendo los mismos conceptos de toda su vida?
Miró empezó haciendo básicamente pintura de paisaje, entendiendo a detalle mínimo, con una cualidad esencialmente poética. En ese mismo mundo continúa, pero va purificando un poco los temas. Poco a poco, en su trayectoria, va creando como dos subtemas generales que son los que consideramos más importantes y que están presentes en la exposición, que son el tema de la mujer. La mujer como una representación de figura, a veces también es la figura masculina, pero sobre todo es la figura femenina de formas muy amplias ligadas a las representaciones desde la época prehistórica de la mujer. Eso es un símbolo de la ligazón del ser humano a la tierra, a las raíces, lo que nos liga a la tierra, a la naturaleza. Y luego hay una temática que es la representación o la presencia del espacio indeterminado, del cosmos, de todo el universo, que eso es la representación de la tendencia humana hacia la poesía y la música. Él decía que su obra, que quería que su obra fuese como un poema musicado por un pintor. Entonces, esos tres temas, ese universo, está constante en pintura y en escultura, aunque sean medios muy, muy diferentes.
¿Miró es un artista conocido en Estados Unidos?
Digamos que es uno de los grandes maestros españoles más conocidos en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en la actualidad, a nivel público general, los más conocidos son Picasso y Dalí. Pero Miró realmente fue un artista muy conocido en Estados Unidos y muy importante desde los años 30. Su galerista en Fauquier Matisse, que tenía sede en Nueva York, y hubo exposiciones de Miró pues muy continuadas. Y de hecho se dice que obras como Las constelaciones, que fueron expuestas enseguida, de poco después de crearse, en torno a mediados de los años 40 en Nueva York, fueron obras que pudieron influir en Jackson Pollock, en su expresionismo abstracto. Entonces realmente Miró coetáneamente viajó en tres ocasiones a Estados Unidos. A nivel culto, a nivel de los medios artísticos, fue un artista muy conocido. En la costa este de Estados Unidos, en Nueva York, sí es un artista muy conocido. El MoMA lo ha presentado en varias ocasiones, ha hecho exposiciones pues también desde el año 47 y ha hecho como tres exposiciones importantes. Pero en la costa oeste, en Seattle en concreto, pues es la primera exposición que se hace de Miró. Entonces, una ocasión está teniendo realmente éxito y causa mucho interés.
Hablábamos que Mujer, pájaro y estrella, homenaje a Picasso, es una de las obras más importantes de esta exposición. ¿Qué otras obras representativas de Miró podemos ver?
Bueno, esta es una de las obras principales, pero también hay otro conjunto de obras muy interesantes que están fechadas desde el año 69 al 74, que es una serie de lienzos de fondos blancos titulados Paisaje o Poema a la Gloria de las Estrellas. Son temas ligados a ese universo constelado de Miró, al tema del paisaje indefinido de las constelaciones, que son realmente un conjunto bastante interesante y espectacular, y son obras que han estado formando una sala en la colección permanente del museo hasta que las hemos retirado para la exposición. Y luego hay un conjunto muy importante también de escultura, en el que tampoco se puede hablar de obra concreta, sino del conjunto. En general, generalmente la mayoría de las obras tienen por título personaje, o Mujer pájaro, Mujer soñando la evasión. Son los mismos temas de Miró, pero creados con una fantasía realmente impresionante. O sea, vemos como un pan, una huella o un trozo de madera o unos objetos encontrados de lo más humilde pueden configurar unos seres realmente imaginativos, espectaculares en lo que es el conjunto de esculturas que están expuestas, y además son obras que van desde los 40 centímetros hasta 1,80 de altura, o sea, son todos los tamaños, y la verdad que es un derroche de imaginación y de energía.
¿Son quizás estas últimas décadas las que representa la exposición, quizás las más desconocidas del autor?
Probablemente es una época en la que se ha incidido menos, y una de las cualidades de esta exposición es que nos ofrece el diálogo entre la pintura y la escultura. O sea, se han hecho algunas exposiciones de la obra última de Miró, pero como esta, en la que hay realmente un diálogo de temas, de grafías, de formas visuales, en el que por la importancia, por el volumen de obra escultórica, podemos realmente meternos en ese universo y ver cómo Miró en este momento, que tiene una producción escultórica, bueno, pictórica, siempre fue muy prolífico, la verdad, pero en estos años él tiene una producción escultórica importante y una voluntad de crear escultura fuerte, pues este diálogo entre pintura y escultura yo creo que sí es una novedad en la visión que lleva la exposición en cuanto a los últimos años de Miró. Él no solo es el Miró último, también es conscientemente el Miró definitivo, porque sí podemos hablar de un artista que en su vejez da a lo mejor, como han sido otros artistas en la historia.
Pues Carmen Fernández Aparicio, conservadora del Museo Reina Sofía, comisaria de la exposición Miró, la experiencia de mirar. Muchas gracias por acercarnos la figura de Joan Miró, el mayor exponente del surrealismo español.
Pues muchas gracias a ustedes.
A pesar de sus vinculaciones con el surrealismo, Joan Miró mantuvo toda su vida una gran independencia artística. Esta independencia centrará la exposición, que se podrá ver en el Museo Paul Valéry de Sète, en el sur de Francia, desde el próximo mes de junio. La muestra se llama Miró hacia lo infinitamente libre, hacia lo infinitamente grande, y acogerá una selección de 70 obras con sus temas más comunes: la mujer, la guerra civil y los espacios celestes. Joan Miró es uno de nuestros artistas más internacionales, junto a Pablo Picasso o Salvador Dalí, quizás los más conocidos en Estados Unidos. Picasso y Dalí estarán juntos en una ambiciosa exposición en la que los dos dialogan, se ayudan, se admiran, discuten y se influyen. La muestra está organizada por el Museo Dalí de San Petersburgo, en Florida, y el Museo Picasso de Barcelona, y se estrenará a finales de año en Estados Unidos para viajar a España en 2015. Los cuadros son las manos de un pintor, pero para conocer mejor al autor tenemos que fijarnos en otras cosas, en su biblioteca, por ejemplo, que son reflejo de la vida de una persona. Es lo que ha hecho el Museo del Prado de Madrid con el Greco. Ha devuelto la palabra al pintor para que el propio artista hable de sí mismo a través de los libros que formaban parte de su biblioteca y de las anotaciones y comentarios que escribió con su propia mano. La exposición La Biblioteca del Greco ayuda a desmontar tópicos sobre el pintor y desvela datos de su interés por la filosofía y la arquitectura. Laura Barrachina nos descubre más cosas de La Biblioteca del Greco.
De un artista no solo hablan sus obras, también su biblioteca. En el caso del Greco, los libros que leía arrojan gran información sobre su obra, su manera de entenderla, y desmontan multitud de tópicos que resulta oportuno enterrar ahora, cuando se cumplen 400 años de su fallecimiento. El Museo del Prado ha seleccionado 39 títulos de entre el largo centenar de libros que el hijo del pintor documentó tras su muerte y los expone en una de sus salas hasta el 29 de junio. Casi 40 libros, de los que solo 4 pertenecieron con seguridad al artista, como la joya de la muestra, el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, propiedad de la Biblioteca Nacional, con anotaciones del pintor al margen.
Lo que la exposición propone, fundamentalmente al visitante, es acercarse al Greco a través de algo a lo que no estamos acostumbrados. El Greco íntimo, el Greco privado, que lee en un rincón de su taller y que anota con ideas a propósito de lo que es la pintura, de lo que es la arquitectura, de lo que es la tradición artística y de lo que es, o de lo que son los debates que se están produciendo en la España de finales del siglo XVI.
Es uno de los comisarios de la exposición, José Riello, también profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Él explica cómo, a través de la Biblioteca del Greco, se pueden desmontar mitos en torno al pintor. Por ejemplo, su religiosidad. Los libros de esta temática son los menos en su estudio, porque lo que más le interesó a este artista total fueron los tratados de pintura y de arquitectura, clave en sus composiciones y figuras.
Un artista total que entiende que sus conjuntos escenográficos unen las tres artes del diseño, arquitectura, escultura y pintura, que envuelven al feligrés entonces y al espectador o al visitante hoy día en una experiencia que de alguna manera tenemos que entender como religiosa, pero fundamentalmente como una experiencia estética.
La exposición se completa con 9 estampas que probablemente le sirvieron de inspiración. 5 de sus pinturas, que revelan la relación entre su producción pictórica y los libros de su biblioteca, y 3 manuscritos que permiten descubrir, por ejemplo, el mal español que manejaba el pintor griego.
Las anotaciones son extraordinarias. Son extraordinarias desde muchos puntos de vista. Para empezar, revelan un deficiente uso del español por parte de uno de los que ha sido considerados el pintor español por antonomasia. Son anotaciones en las que expresa sus opiniones en torno a la pintura, que concibe como el arte supremo por encima de arquitectura y de escultura, que la entiende como una ciencia, que la entiende como una herramienta para explorar las maravillas de lo real.
La Biblioteca del Greco se instala en el Prado hasta el 29 de junio, una exposición que debería servir de prólogo o de introducción a todas las que reinan en este año del 4º centenario de su fallecimiento.
El Instituto Cervantes de París muestra la faceta como dibujante del español Juan Gris. Es una colección de 74 obras originales del pintor cubista, creadas entre 1904 y 1914, durante su etapa como ilustrador de prensa. Los dibujos fueron publicados en revistas, periódicos y semanarios españoles y franceses a comienzos del siglo XX y muestran la cara menos conocida de Gris, la precubista, cuando todavía era un autor prácticamente anónimo. Con esta exposición, que se puede ver en el Instituto Cervantes de París hasta el 16 de junio, comenzamos nuestro repaso a otras citas de la cultura española en el mundo. El Metropolitan de Nueva York ha reunido los 4 retratos que el pintor Francisco de Goya realizó a la familia del conde de Altamira entre 1786 y 1788. El museo ya contaba con 2 de los cuadros y ahora los completa con los otros 2, cedidos por el Banco de España y un coleccionista privado. Además, el Museo de Cleveland ha prestado una 5ª obra para esta exposición, que lleva por título Goya y la familia de Altamira. El conde de Altamira fue uno de los primeros directores del Banco de San Carlos, precedente del Banco de España y una de las personas más importantes de la España de la época. 3 ilustradores españoles han sido nominados a los premios Eisner del cómic, los Óscar de esta disciplina, que se entregarán el próximo 25 de julio en la Convención Internacional del Cómic de San Diego, en Estados Unidos. Son David Aja, José Domingo y Emma Ríos. David Aja ya tiene 2 de estos premios como mejor dibujante y portadista y este año repite en estas categorías, además de en otras 4.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
Los gitanos son la minoría más importante de Europa, pero también una de las más desconocidas, a pesar de su presencia en el continente desde hace más de 500 años. Su forma de vida nómada ha hecho que durante siglos se hayan centrado en su comunidad, lo que ha contribuido a fomentar esa falta de conocimiento sobre su realidad. Vidas gitanas, Lungodrom, es una exposición que aborda la más desconocida realidad gitana actual, ofreciendo una visión moderna de este pueblo y de sus formas de vida. La muestra, organizada por Acción Cultural Española, combina la fotografía histórica y contemporánea, vídeos, elementos interactivos, documentos, objetos y tecnología de vanguardia. Sonia Castellani ha hablado con su comisario.
A principios del siglo XV llegaron a España procedentes del este de Europa y Asia los primeros gitanos. En estos 5 siglos, esta etnia ha crecido y también se ha relacionado.
En España no vive 1 millón de gitanos. En España hay 1 millón de españoles que somos gitanos. De tal manera que compartimos una historia común.
Joaquín López Bustamante es gitano y uno de los comisarios de Vidas Gitanas. Una muestra que tras su paso por Viena, Lisboa, Budapest y aquí en nuestro país por Madrid y Granada, ahora está en Valencia, en el Centro del Carmen. Una exposición gratuita que lleva por su título Lungo Drom, largo camino, como el que ha tenido que recorrer este pueblo.
Nosotros hemos querido mostrar a la sociedad en su conjunto y poner en valor pues la importancia de la cultura gitana en la cultura española. Como parte de la cultura española, no se entendería cabalmente la cultura de nuestro país sin la impronta gitana. Pero también hemos pretendido con esta exposición que organiza Acción Cultural Española y el Instituto de Cultura Gitana, en la que ambos comisarios somos gitanos, también hemos querido que para el visitante gitano sea pues un motivo de celebración identitaria.
300 piezas entre fotografías, audiovisuales, objetos y documentos forman esta muestra que ahora en Valencia incorpora novedades.
Una maravillosa pieza de Mariano Benyure, una cerámica esmaltada que refleja, que modeló a la gran pastora Imperio, y que ha sido cedida por el Museo Benyure de Crevillente. Y otra de las piezas más sobresalientes es una primera edición del romancero gitano de García Lorca, autografiada, y un facsímil maravilloso del romance sonámbulo del romancero gitano, también cedido por la Fundación García Lorca.
Porque Falla, Granados o Albéniz no podrían entenderse sin la influencia gitana, pero lo calé también está en la moda, en la literatura y en el cine, en el flamenco y en mucho más.
La génesis y sobre todo en la evolución del flamenco con las familias gitanas que han transmitido por tradición oral nuestro arte. Y la exposición habla de esa historia del flamenco y luego de ese punto de inflexión que supuso lo que se llamó a partir de ahí el nuevo flamenco, sobre todo con la grabación de La Leyenda del Tiempo de Camarón. Hay unas maravillosas fotografías precisamente de la grabación de ese disco que cambiaría la historia del flamenco. Además de grandes artistas flamencos, pues cada vez hay más artistas gitanos que hacen jazz, que hacen rock, que hacen hip-hop o distintos géneros. Y todo eso está en Vidas Gitanas también.
A lo largo de la historia, leyes represivas han perseguido a los gitanos. Artistas o delincuentes, de eso se les ha tachado en numerosas ocasiones. Tópicos que esta exposición, que próximamente parará en la Lonja de Alicante, pretende derribar, mostrando también lo cotidiano de los gitanos. Son sus vidas gitanas, que tanto han aportado a nuestra cultura.
Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre.
El cuero de la juventud ha dado paso al impecable traje negro de la madurez, pero la esencia rockera de Loquillo se ha mantenido intacta en los más de 30 años que lleva subido a los escenarios. Junto a su banda de rock de toda la vida, Los Trogloditas, o en solitario, Loquillo ha sabido renovarse cada vez que su carrera parecía que se estancaba. Ha mezclado su sonido, la fuerza de su voz, con los versos de Pablo Neruda, Bernardo Archaga, Octavio Paz, Antonio Gamoneda o Jaime Gil de Viedma. Durante toda su carrera, Loquillo ha ido alternando discos de estudio con directos llenos de fuerza. El último está ya en la calle, El Creyente, grabado en el Palacio de los Deportes de Granada el 22 de febrero de este año, ante más de 7.000 personas. Recoge las canciones más populares de este rockero barcelonés que sigue en la carretera 30 años después de su primer disco, El Ritmo del Garaje, que ya incluía algunos de los temas que han pasado a formar parte de la historia de la música española, como este Cadillac Solitario.
Siempre quise ir a Elena, dejar un
Con Loquillo terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Pueden volver a escuchar este espacio y el resto de podcast de Culturteca en el apartado a la carta de la web rtve.es. Sean felices.